Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar, pues fíjate, hoy también hasta las 6 de la mañana, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Hoy, fíjate, nuestro temazo huele muy bien. Vamos a hablar de barbacoas, un tema muy de estos días, porque seguro que ya has hecho alguna, en algún caso en que tengas, bueno, pues un lugar donde prepararlo todo. Quizás hayas acudido de invitado o la hayas realizado tú. Hay mucho que tratar en este asunto.
Señoras y señores, el chuletón.
¡Oh, qué bueno!
A comer.
La carne está buenísima.
¿Cuál es tu secreto?
¿Queréis saberlo? Unas buenas brasas.
He puesto la carne en el fuego y en un momento dado, ¡wow! Le he dado la vuelta. ¿Por qué has puesto el bote de sal? Tenemos un salero,
pero
¿no?
Si es una barbacoa.
Como es una barbacoa, podemos comer en el suelo.
Bueno, ojo que estos son frases típicas, ¿eh? Estos son frases típicas, pero en este caso pertenecen a la película francesa Barbacoa de Amigos. Pero bien podrían ser de cualquier reunión. Y estos 19 segundos, desde luego, quedan ya para mucho. Pero sin embargo, esta madrugada aquí en Poniendo las Calles en COPE voy a desmontar varios mitos de una barbacoa. Mira, en primer lugar dicen que el secreto de una buena barbacoa son las brasas. Hombre, las brasas son importantes, pero el resto de elementos también influye. Que si la calidad de los ingredientes, cómo se coloquen, dónde se coloquen, el tipo de parrilla, en fin, esto es importante. Segundo lugar, comentan, con bastante sorna ha puesto la carne en el fuego y en un momento dado le ha dado la vuelta. Cuidado aquí, porque hacer una barbacoa es mucho más que darle la vuelta a la carne o lo que se esté asando. Esto es importante. Y en tercer lugar también mencionan cómo es una barbacoa, podemos comer en el suelo. Claro, aludiendo a la falta de cuidado y relax que tienen estas comidas, pues nada más lejos de la realidad. Anda que no requiere dedicación una buena barbacoa. Claro, cuando uno se pregunta cómo debe hacerse una barbacoa, qué es lo que se necesita, con cuánto tiempo de antelación hay que empezar a prepararla, pues hombre, estas son muchas preguntas y muy buenas preguntas que le quiero hacer a todo un experto, a Juan Manuel Benayas. Es el rey del fuego, por decirlo de algún modo. De hecho, le conocen como Barbacoa Man. Tiene su propio canal de YouTube, ha escrito varios libros, es la tercera generación de la famosa carbonería de Madrid, de las pocas que quedan. Y también es uno de los responsables de la escuela de cocina a la brasa Barbecue Club, que es Barbie Club. Y esto le funciona muy bien. Y aquí está Poniendo las Calles un día más con nosotros. Juan Manuel Benayas, buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Es verdad que el fuego es protagonista de una barbacoa. Eso lo tenemos todo muy claro. Pero claro, antes hay que comenzar por el tipo de barbacoa. ¿Qué podemos encontrar en el mercado para poder realizar un buen asado, una buena carne?
Bueno, pues en el mercado podemos encontrar muchas cosas. Nosotros diferenciamos entre barbacoa y parrilla, que la gente muchas veces no desconoce un poco la diferencia, ¿no? La parrilla es un sistema abierto en el cual no tiene una tapa, la barbacoa sí tiene tapa, con lo cual al tener tapa, pues puesto a hacer todo tipo de asados. Puedes hacer incluso una pizza o puedes incluso hacer un bizcocho, ¿no? La tapa hace de efecto horno. Sin embargo, una parrilla abierta, pues solo vas a poder cocinar pues carne, pescado, pues verduras y tal, ¿no? Entonces, un poco la diferencia. Y luego el mercado pues ofrece muchos tipos de conceptos. Yo le diría que si te gusta mucho la barbacoa, que vayas a un sitio especializado, que inviertas un poco, porque hay barbacoas de muy poco dinero, pero que pueden ser un poco peligrosas por la calidad, ¿sabes?
Es verdad, es que en cuanto te dejes 125 euros en carne y le metes una barbacoa que te ha costado 80 euros, algo va a fallar, algo tiene que salir mal.
Ya ves, te salta la pintura y ya tienes que tirar la carne, o sea que ya ves.
Es tremendo. Sí. Yo imagino, primero. Claro, que sí. La inversión tiene que ir acorde al uso, porque claro, si al final solo hacemos una o dos al año, pues mucha gente podrá decir, bueno, pues no merece la pena gastar mucho, pero luego todo el mundo sí que quiere comer la carne bien hecha.
Claro, al uso, y muchas veces nosotros cuando viene la gente a nuestra tienda, nosotros les preguntamos qué tipo de gastronomía les gusta, me explico. O sea, hay gente que le mola mucho hacer arroces y entonces le asesoramos para que compre un producto, una barbacoa, que la que puedan disfrutar haciendo arroces, ¿no? Porque hay muchas barbacoas que tienen accesorios, que tienen una serie de características especiales. Hay gente que a lo mejor le gusta hacer ahumados, entonces a lo mejor necesitas una barbacoa con un smoker. O sea, una serie de cosas que la barbacoa es mucho más allá que hacer chorizo panceta. Lo que pasa es que en España todavía pues nos queda mucho para aprender.
Es verdad. Y luego cuando uno se adentra en el mundo del fuego, aquí yo creo que la seguridad es lo primero, ¿no? Ante todo, seguridad. ¿Cuál es el kit básico? ¿Tener agua cerca, un extintor, a lo mejor un cubo de arena? No tengo ni idea.
Bueno, yo lo primero empezaría por no ir con chanclas, ¿sabes? Porque hay mucha gente que se pone con chanclas, en camiseta, con lo cual te puede saltar una brasita o algo.
¿Pero qué tiene que ver una chancla con el fuego?
Claro, ¿sabes? Sí, hay mucha gente que cocina con chanclas. Entonces, eso, para mí ya parto de esa base, que lo principal, sobre todo, es la seguridad de uno mismo. Luego, segundo, es la barbacoa, saber dónde la colocamos. O sea, no puedes colocarla debajo de un toldo, porque a lo mejor una llama puede ser peligrosa, ¿no?
Sí.
Y luego, si tienes medidas de seguridad como una manguera cerca o un pequeño extintor que lo sea chiquitito, pues eso puede ser genial. Pero vamos, lo mejor siempre dicen los argentinos, que son los mayores expertos haciendo parrilla, es que el fuego no hay que darle la espalda. O sea, que siempre tienes que estar vigilando. Eso es importante, ¿sabes?
¿Qué diferencia hay entre el carbón y la leña?
Bueno, pues básicamente que la leña tienes que dejar que se pase. O sea, el carbón vegetal que podemos comprar en centros comerciales o en cocinas como la mía, ¿no? Pues es leña ya carbonizada, que se le sacan los gases, se carboniza esa leña y se convierte en carbón, con lo cual es mucho más deprisa de arrancar. En 20 minutos ya tienes una brasa blanca preparada para empezar a cocinar. Sin embargo, la leña, pues todo ese proceso, esos gases se tienen que ir quemando y la leña, pues normalmente, para que te des una idea, una leña de calidad de cina, pues a lo mejor te vas a 40, 50 minutos hasta que se haga una buena brasa.
Una vez estuve por la zona de Segovia, estuve tomando unas chuletitas de esas de churro, o sea, eran de bebecito, pequeñito, y claro, la brasa me decían que eran de sarmiento, eran muy 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 flojitas, porque claro, enseguida si no esa carne se pasa. La importancia de saber hacer bien el fuego, ¿eh?
Claro, sí, además en función, mira, ahora por ejemplo, se está vendiendo mucho carbón de marabú. El marabú es un carbón especial para hacer pescado. La gente que ya se está empezando a atrever a hacer pescado, pues hace con marabú. ¿Por qué? Porque le tiene que caer mucha grasa al fuego para que levante llama, con lo cual es más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas chuletitas al sarmiento, bueno, pues tienen que estar de lujo. Además que el cordero, dentro de las carnes hay carnes más agradecidas con la brasa, no sé si me explico, pero el cordero es una de ellas. O sea, todo el cordero que hagas a la brasa se ha quedado buenísimo. Y si le metes ya un sarmiento, pues ya no se puede pedir más.
Es verdad. Y luego, ¿cómo iniciamos el fuego? Mi padre, me acuerdo que le ponía hojas de jara. Cuando hacíamos fuego en sitios permitidos, poníamos hojas de jara y dejaban un aroma increíble, pero no recuerdo cómo iniciaba el fuego. Había veces que las típicas pastillas y otras veces que si utilizaba aceite. No sé muy bien cómo se tiene que iniciar el fuego para hacer una buena barbacoa.
Claro, bueno, yo el aceite lo descarto porque, quemar aceite no es ecológico, eso es lo primero. Y las pastillas, normalmente esas que venden en ferreterías y por ahí, tampoco, porque esas para tener una chimenea vale. Pero cualquier fuego alimentario que vayamos a hacer, o sea, yo recomiendo pues encenderlo con una piña o con unas astillas, que es ecológico, o si no, ahora ya en el mercado hay unos iniciadores que son de cera y paja, que son unos ovillitos muy chiquititos, y con eso pones un par de ellos y enciendes el carbón o la leña. O sea, siempre que sea un fuego alimentario, yo recomiendo que sea lo más ecológico posible. Incluso, fíjate, algo muy económico es que te vayas al frutero, que las cajas de las fresas o ahora de las picotas y todo esto, que las tiran, pues le pides un par de cajas, las rompes o incluso metes el carbón dentro de la caja y le metes por debajo un par de servilletas o un par de papeles de periódico, y con eso te arranca y barato y sencillo.
¡Qué maravilla! Y luego, para conservar un fuego a una temperatura exacta para que se puedan ir, bueno, pues sumando carnes para que se vayan empezando a hacer, ¿cómo mantenemos un fuego constante que ni sea muy fuerte ni muy flojito? ¿Eso cómo se hace?
Pues eso, mira, lo primero, el botón que hace que el fuego lo podamos de alguna manera regular es un atizador. Un atizador, se ha visto lo que es un hierro con el cual podemos mover el fuego. Ese es el que nos podemos hacer acercar, arrimar o expandir la brasa. Hay muchas maneras de colocar la brasa para conseguir la brasa que necesitamos. Pero para saber el fuego que tenemos, hay una cosa que se llama la regla de los 7 segundos, que es para que a ver si no podéis, todos los oyentes, visualizar. Nosotros colocamos la palma de la mano, con unos 10 centímetros de la parrilla de la barbacoa. Y entonces empezamos a contar. Contamos 1, 2, 3. Si al tercer segundo tenemos que retirar la mano de esos 10 centímetros porque nos quemamos, pues tenemos más o menos unos 280 grados, para que tengas una idea. Pero si ponemos la mano y aguantamos a 7 segundos, pues ahí ya estaremos unos 200, 220 grados. Es un poco para que veamos, ¿no? Y si ponemos la mano y evidentemente aguantamos mucho más tiempo, pues habrá una temperatura por debajo de 180 grados. Entonces, un poco, una manera un poco visual de poder ver, porque también hay barbacoa ya que llevan piómetro, que tienen tapa, y dice la temperatura que hay, ¿no? Entonces, una manera un poco a ojímetro de poder ver. Entonces, lo que podemos hacer es, con la palma de la mano, vamos buscando zonas de calor donde haya más o menos calor, y con una calentador, podemos juntar o abrir la brasa para conseguir ese fuego perfecto.
Uh-huh. Impresionante. Moisés nos está escuchando desde Segovia, me manda una pregunta para que te la lance a ti, y me dice, uh-huh, Pulpo, pregúntale por favor si cada barbacoa requiere de un tipo de leña o de carbón determinado.
Bueno, cada barbacoa no. Lo que yo creo es que depende de lo que vas a cocinar. Por ejemplo, si vas a hacer unos arroces, pues una buena leña de naranjo va a ser lo ideal, o leña de almendro también que utilizan por la zona, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a hacer una chuletita de cordero que hemos hablado antes, un sarmiento, debe ir genial, ¿no? O si vas a hacer, por ejemplo, un rodaballo a la brasa, pues yo te diría que marabú cubano, ¿sabes? Un poco... El combustible sí es importante, ahora, pero sobre todo lo importante es que nosotros dominemos el fuego y la brasa, o sea, que tengamos un atizador con el cual colocar la brasa a nuestro antojo para que el fuego no nos domine. Nosotros dominemos el fuego con el producto.
Me dice Mariela, que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Dice, por favor, pregúntale a este experto Pulpo si se puede hacer una barbacoa mezclando carne y pescado en la misma brasa.
A ver, la misma brasa sí, pero te cuento, o sea, en la misma parrilla... Sí, podemos hacer lo mismo, lo único que siempre tenemos que limpiar la parrilla con un cepillo metálico. O sea, lo que no podemos hacer es colocar, por ejemplo, un chuletón y luego encima del chuletón, quitamos el chuletón y encima un pulpo. Por un rodaballo, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? No podemos, eso es un poco que tenemos. Si tenemos una parrilla bastante grande, pues podemos dedicar la parte izquierda, por ejemplo, la carne, la parte derecha a cocinar, por ejemplo, verduras o pescado y más. Si tenemos también alguien que sea vegetariano o que sea vegano, pues también un poco respetar eso, ¿no? Y tener limpia esa parte donde cocinamos el alimento de esa persona.
Yo a veces, no sé por qué, lo habré visto en algún sitio, pero no sé si está bien o no, limpio la rejilla con una cebolla.
Claro, y con un limón, claro. Cualquier ácido, eso está perfecto. Con las pinzas, coges una cebolla, un limón y lo pasas. Y luego, si quieres rematarlo ya para hacerlo un poquito más limpio, con un poco de papel de cocina, con las pinzas, siempre con seguridad de no quemarte, pues perfecto. Eso me parece genial.
Genial. Cuando se nos chamusca un poquito el alimento, que se queda ahí un poquito chamuscado, por favor, explícanos cómo se hace la carne para que no salga de esa manera. Porque, claro, no es bueno comer cosas que se han chamuscado.
No, yo muchas veces cuando dicen, no es que la barbacoa es cancerígena, yo creo que, lo que es cancerígeno es quemar las cosas. Entonces, yo recomiendo que se vengan a mi escuela, se hagan un curso, pero bueno, es un poco así, ¿no? O sea, en los alimentos no hay que quemarlos, ¿no? Entonces, hay una cosa que es el sistema directo e indirecto para colocar el fuego de tal manera que si en un momento dado empieza a levantarnos llama, pues entonces pasamos ese alimento a la zona donde no hay brasas debajo y entonces ya deja de quemarse, ¿no? O sea, lo que no es bueno es quemar los alimentos, eso está claro que no puede pasar. Entonces, yo diría a la gente, mira, para visualizarlo lo voy a explicar un poco deprisa, para que la gente pueda visualizar si es un río, la parte de las orillas es donde tendríamos la brasa y la parte por donde iría el cauce del agua, ahí no hay brasas. Eso es un sistema indirecto. Entonces, en la parte de la orilla podemos colocar el alimento, que vemos que empiezan a hacer llamas, lo colocamos donde no hay brasa debajo. De tal manera que, bueno, pues en la parte donde estaba saliendo las llamas, al no caer grasa, va a dejar de levantar llama. Es una manera rápida y un poco así para que empiecen a conocer un poco cómo funciona.
Nos tienes que ayudar a los que nos gusta mucho la carne y compramos esas piezas que son, pues eso, pues de muchas veces de cercanas al kilo, ¿vale? Para no ser muy animal, pero cercanas al kilo. ¿Cuál es el punto exacto? No sé si tenemos que dejar crujiente por fuera la carne para que dentro esté crudita o cómo lo tenemos que hacer.
Joder, bueno, yo eso, mira, te cuento. Mira, hay una herramienta ahora que se llama... Hay unas sondas, que se llaman Meter, que es como si fuese un bolígrafo Bic, que tú lo conectas al móvil y lo clavas en la carne y entonces lo sacas al punto perfecto. Porque yo creo que la carne, cada uno la tiene que comer como le guste, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Es un poco a gusto. Evidentemente, a mí me gusta poco hecha, pero es un poco al punto. Normalmente el punto es unos 55 grados, si es carne roja, 55 grados a interior. Pero como eso es difícil de sacar, pues siempre una herramienta de este tipo, un meter o una sonda que conectemos al móvil, nos va, en el momento que esté hecha la carne, te salta una alarma para que la quites. Y luego, evidentemente, con el tiempo, cuando aprendas mucho a hacer mucha carne, pues ya no te va a hacer falta esto, porque viendo la carne cómo va cambiando de color, vas a saber hacerlo.
Desde luego que sí. Hay que sacar el gustillo, ¿no? Cada uno a como le guste hacer la carne.
Claro.
Hombre,
claro.
Aquí, fíjate, el mundo de las barbacoas es verdad que es muy amplio, ya no solamente por los distintos tipos que hay, es que se le añaden los utensilios, ¿no? Y también los complementos, que los hay de todo tipo, desde planchas, hay muchas cazuelas, hay pinzas, hay guantes especiales. Pero, José Manuel, este es muy importante, ¿no? ¿Qué nos puede resultar muy útil? Por ejemplo, algo que falta de hacer en una barbacoa, pero estas cazuelas, estas pinzas, estas cosas nos pueden venir muy bien. ¿Esas cuáles son?
Bueno, no sé, mira, yo tengo herramientas en la tienda para hacer palomitas de maíz. O sea, va un poco en función de lo que a ti te guste cocinar. Pero siempre, por ejemplo, una buena sartén de hierro fundido, eso ayuda mucho para hacer todo tipo de cosas. Pero yo siempre le digo a la gente cuando está empezando, sobre todo que inviertan en seguridad. O sea, unos buenos guantes para no quemarse, si cae una brasita al suelo que se pueden coger incluso con la mano. Unos buenos guantes es fundamental, ¿no? Unas piezas que incluso las hay con luz, por si estás por la noche y no ves bien el punto para le das con la luz y ves. Esos son fundamentales. Y luego hay gadgets, como te digo, o sea, mil cosas que puedes añadir a tus herramientas de barbacoa para hacerte lo más sencillo, ¿no? Desde elementos metálicos como pinchos para hacer brochetas, yo que sé, hay mil cosas. Pero como te digo, pero muchas, muchas.
Oye, la gente está diciendo, Pulpo, ¿podemos echarle sal directamente a la carne cuando está en la parrilla sobre el fuego? Es muy buena pregunta, ¿eh? Yo sí lo hago, desde luego.
Bueno, yo te digo que, o sea, depende del corte. Yo los cortes finos no salo la carne, pero si es un corte grueso, yo lo que recomiendo a la gente es salar en la segunda vuelta. O sea, tú primero pones la carne y no le pones sal. Aquí hay gente que sí, aunque ya esto es un mundo, ¿no? Pero esa, y en la segunda vuelta, cuando ya le das la vuelta, es cuando lo salen, ¿no? Todo el mundo dice que la carne, de alguna manera, coge la sal que necesita. Lo que yo sí recomiendo es que esta sal, que sea una sal en escamas o una sal parrillera, que la mojen. O sea, la pueden tener un poco mojada, de tal manera que si cae sal al fuego no salte y no te pueda quemar, ¿vale?
Qué interesante, qué buenas nociones, qué buenos apuntes nos estás dando. Estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Vamos a hablar de la carbonería. La carbonería es algo muy importante en tu vida. Formas ya, joder, pues si no me equivoco, la tercera generación de la carbonería. Quizá muchos de nuestros ponedores ahora mismo no hayan visto ninguna en su vida, pero merece la pena asomarse. Ahora mismo, en el siglo XXI, claro, ¿qué función tienen? ¿A quiénes abastecen? Pues tú no lo tienes que contar porque las carbonerías siguen funcionando, las que estáis operativas.
Bueno, en Madrid nosotros somos la última ya. Nosotros es la última carbonería que en Madrid, en Córdoba queda otra, en Sevilla queda otra, que yo conozca, te hablo así un poco de nociones, ¿no? De carbón, o sea, gente que venda carbón hay más, pero carbonerías físicas como tal, donde puedan venir y les puedas asesorar, pues ya esos hay, como te digo, muy pocas, ¿no? Entonces, una carbonería, pues un espacio donde vas a venir, tenemos muchos tipos de carbones, español, argentino, cubano, asiático, tenemos herramientas para cocinar a la brasa, o sea, sobre todo lo que es, damos asesoramiento, pues como un poco lo que estoy explicando ahora a nuestros oyentes y tal, ¿no? Pues de que puedan sacar el máximo partido a su barbacoa y tú con carbón. Nuestros clientes ya, pues evidentemente es gente que le gusta mucho la barbacoa y sobre todo hostelería. Nosotros vendemos mucho carbón a restaurantes en Madrid a nivel nacional.
Es una pasada. Bueno, yo realmente no creo que haya muchos expertos como tú en el mundo tan dedicados a esta profesión. No tengo ni idea, pero sí que me gustaría saber la opinión que tienes del país en el que mejor se hagan barbacoas. Porque claro, no sé si es Estados Unidos, no sé si es Argentina, no sé si es Chile, no sé si siquiera a lo mejor en España si somos buenos hacedores de barbacoas. No sé qué opinas.
Bueno, en España estamos en pañales, estamos empezando. O sea, eso comparado con otros sitios. De todas, o sea, la barbacoa es una región, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos practican más la barbacoa tipo, pues hacer costillas durante 5 o 6 horas. O sea, una barbacoa con sistema indirecto, con calor indirecto durante la carne, normalmente es el elemento principal y se hacen carnes grandes. ¿Sabes? Se hacen carnes de 8, 10, 12 kilos. ¿Sabes? Es el tipo de barbacoa que se hace cuando estás con muchos amigos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si te vas a Sudáfrica, para que tengas una idea, ahí está el Día Nacional de la Barbacoa. Para que tengas un día al año, hacen solo barbacoa para hacer barbacoa todo el país, ¿sabes? Y luego, donde hay mucha cultura gastronómica de barbacoa también, se hace en Europa. O sea, Alemania, Suecia, son frikis totales de la barbacoa. Los argentinos, pues son maestros asando. Pero el asado es un concepto diferente, se hace a la parrilla, con una buena brasa para una altura, son conceptos diferentes, pero para que te hagas una idea, si le gusta mucho a la gente, pues hay un campeonato del mundo barbacoa que se hace en Memphis, en el Memphis in May, siempre el 15 de mayo, entre el 15 y el 20 de mayo, y si quieres te gusta la barbacoa, pueden ir a Memphis a ver este campeonato del mundo barbacoa, que yo todos los años tengo que ir, sí o sí.
Qué barbaridad. La última barbacoa que has hecho con amigos, ¿qué le has puesto? ¿Qué has asado?
Bueno, yo ahora estoy un poco más con el humo, ¿no? Ahora lo que mira, esta semanita, por ejemplo, hay un evento en Madrid y lo que hago es me hacen brisket. El brisket es
¡Oh!
el pecho de la vaca
¡Oh, qué rico!
que no se conoce mucho, porque en Estados Unidos sale mucho, es una pieza que se hace durante 12 horas. Durante 12 horas tienes que hacer esa pieza con un calor indirecto, a unos 125 grados como máximo de temperatura, y es tiempo, hasta que la carne se va deshaciendo. Eso es lo último que he hecho y que ahora me ha dado por hacer.
¿Sabes? El brisket, o sea, dices que es la panza, ¿no? La barriga de
no,
de
no,
la res,
el pecho de la vaca. Pecho. Con donde se apoya, con lo que anda, o sea, con donde terminan, de alguna manera, las piernas de, ¿no?
Sí.
Pues es el pecho de la vaca, el brisket.
Sí. Qué melosidad, ¿verdad? Qué carne más deliciosa.
Sí, sí, sí. Además, mira, yo hace, pues lo que digo, en mayo estuve en Memphis in May y me he hecho también un viajecito por Texas, un barbacoa tour, que nosotros llamamos, y he ido con unos amigos que no están muy puestos en el mundo de la barbacoa, y una de las cosas que me les llama la atención es el brisket.
Desde luego. Fíjate, yo el brisket, la primera vez que comí brisket fue en Australia. Lo comí con mi mujer en un recinto enorme. Estábamos viviendo el Uluru y lo probamos. Y qué carne, por favor, qué melosidad. Y efectivamente el camarero, cuando le preguntamos, le hice mil preguntas, como te estoy haciendo a ti ahora. Lo que decía es tiempo, paciencia.
Claro, eso. A ver, yo te cuento, aquí en España, pues no veo que la gente entiende hacer barbacoa, pues algo rápido, que haciendo deprisa, corriendo, y pongo chorizo, panceta y tal, pero la barbacoa va más allá, ese tipo de carnes, donde se destina tiempo y tiempo, o en Argentina, los argentinos, por ejemplo, para ellos es una religión, para ellos la barbacoa empieza a las 9 de la mañana, a las 10, haciendo el ritual de encender el fuego, luego van unos tipos de carnes específicos. Entonces, en España, yo creo que después de la pandemia, de alguna manera se ha creado más cultura y la gente ya está empezando a hacer este tipo de asado, pero queda mucho todavía.
Desde luego que sí. Pues José Manuel, ha sido un placer que hayas acompañado a todos los ponedores a orientarnos de cómo tiene que ser una buena barbacoa, una barbacoa como Dios manda. Te abrazo, te admiro y te agradezco estos minutos de radio.
A ti siempre, Pulpo. Un abrazo para todos.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Gracias.
Hoy estamos hablando de barbacoa. Yo no sé si las haces o no las haces. Y si las haces, por ejemplo, cuéntanos cómo. Si se te da mejor ir de invitado, pues también queremos saber dónde vas y con quién las sueles compartir. ¿Qué sueles poner en las barbacoas? ¿Cómo las ingieres? ¿Cómo las comes? ¿Qué le pones ahí? Si es carne, si es pescado, si directamente dejas la carne a un lado. Los amigos. Hablemos de barbacoas hoy aquí en Poniendo las Calles. 662-942-605, nuestro WhatsApp, y en facebook.com/poniendo las calles nos dejas ahí el mensaje escrito y poco a poco, hasta las 6 de la mañana, te vamos leyendo. Ahora actualizamos la información.